Muchas gracias por la preferencia y no se vaya, porque ya va a dar comienzo Alborada Guajira.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
Bendecidos días tengan nuestros hermanos que están en sintonía con Radio Martí. Este es su programa Alborada Guajira, una servidora Magdelibia Hidalgo, las cuales les prometo estaremos una hora con ustedes hablando sobre los avances tecnológicos en la agricultura. Tendremos décimas entrevistas con nuestros hermanos dentro de la isla. Como siempre, agradecerles a todos los que están en sintonía con nosotros que nos escriban a su programa Alborada Guajira 1985@gmail.com. Estaremos escuchando mitos y leyendas, tradiciones campesinas. Estamos en sus segmentos mitos y leyendas. Agradecerle a Caridad García, que nos envió desde Manatí, en la provincia de Las Tunas, esta leyenda sobre la Llorona. Cuenta la historia de la Llorona que hace mucho vivía una mujer junto a sus tres hijos. Ellos vivían bien y eran felices, hasta que una noche de invierno ocurrió algo terrible. El padre de los niños regresó después de muchos años de haberlos abandonado. Ellos habían vivido muy feliz sin su papá. Este mal hombre siempre paraba gritándole a los niños, andaba en borrachera, sin olvidar que siempre los castigaba sin sentido, así como también se metía mucho con la madre. La mujer siempre rezaba para que este hombre no regrese, pero lastimosamente regresó. Así que escucha esta leyenda. Cuando este hombre regresó, de una patada tiró la puerta y gritó ¿por qué no lo habían recibido? Los niños, muy espantados, se escondieron. La madre se enfrentó a su esposo con tal de defender a sus hijos, pero lamentablemente ella fue golpeada brutalmente y se desmayó por varias horas. Cuando ella despertó, lo primero que hizo fue buscar a sus hijos, pero al buscarlos por toda la casa, no los encontró ni a los niños ni a su esposo. Muy desesperada salió fuera de la casa y corrió bajo la tormenta llorando y gritando el nombre de sus hijos por varios días y meses y años, pero nunca los encontró. La Llorona, un día, tras buscarlos por mucho tiempo, murió de tristeza. Tampoco se supo nada de los niños, ni mucho menos de aquel hombre que se los llevó. Desde entonces, el espíritu de esta madre no descansa y todas las noches se les oye llorar y lamentar en el medio del monte o por los alrededores de los pueblos cercanos. Las mujeres que logran oír los lamentos y gritos de la Llorona corren asustadas rápidamente tras sus hijos para esconderlos, pues según cuenta la leyenda de la Llorona, que si ella encontrara a los niños podría llevárselo para siempre. Muchas gracias por enviarnos esta leyenda sobre la Llorona. Creo que si ella encontrara algún niño, pues lo que haría era protegerlo. El hombre, el cual maltrató tanto a sus hijos y a su esposa, sería el que habría que temerle. Pero en este momento, como estamos de fuertes nosotras las mujeres, yo creo que lo que debemos hacer es empoderarnos y exigir nuestros derechos a hombres, a régimen y a todo lo que esté a nuestro alrededor. Queridos hermanos, estamos en su segmento Avances Tecnológicos en la Agricultura. Hay una planta que ha crecido un 40% más gracias a sus nuevos genes. Al introducir letras de ADN bacteriano con una nueva ruta metabológica, estas plantas de tabaco tienen más energía para dedicar su crecimiento, lo que aumenta su tamaño final. Si este resultado puede aplicarse a variedades alimenticias como la patata y la soya, podrían aumentarse el suministro mundial. un equipo de ingenieros genéticos de la Universidad de Illinois en Estados Unidos han creado unas plantas de tabaco que crecen hasta un 40% más de lo normal. Si este avance pudiera replicarse en plantas como la soya, la patata, el suministro mundial de alimentos podría aumentar. Pero estas nuevas plantas tardarán bastante en llegar al campo. Un equipo de esta Universidad de Illinois y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos detallan que para lograrlo implantaron en la planta una especie de bypass fotorrespiratorio. Bajo este término se esconden unos cambios genéticos que permiten a la planta convertir la luz solar en energía de manera más eficiente. Las plantas modificadas genéticamente son más altas que las normales y pesan más. En la Universidad Estatal de California del Norte se han realizado estudios de laboratorios similares y describe este nuevo avance publicado en la revista Ciencia como la primera vez que se observa un aumento tan grande en un ensayo de campo de este tipo. Para los expertos, el logro confirma la posibilidad de obtener beneficios agrícolas reales. Varios grupos en todo el mundo están intentando mejorar la fotosíntesis. Para conseguirlos, los científicos de Illinois están utilizando los más de 70 millones de euros que han recibido de la Fundación Bill y Melinda Gates y otros patrocinadores que esperan que la ingeniería genética pueda dar un salto en la productividad de los cultivos. Los investigadores realizan sus experimentos con tabaco porque crece rápidamente y es fácil de modificar genéticamente. Hasta aquí, avances tecnológicos en la agricultura. Saludo Cuba, estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana deseándole un día lleno de salud y de bendiciones. Y hoy con nosotros nuestro invitado desde Santiago de Cuba, Alcibiade Silva. Alcibiade, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Y estaba explicando hace unos instantes que el panorama de la agricultura en estos momentos, en esta zona, y creo que es así en Cuba completa, es bastante desolador y con mucha desesperanza, porque los precios se siguen disparando. Siguen perdiendo las cosechas de los productos fundamentales en el campo y no hay nadie que le dé frente a esta situación y que quiera responder por los resultados que se están alcanzando. Han venido algunos campesinos, se me han acercado algunos campesinos que más o menos simpatizan conmigo y conocen de mi activismo con respecto al quehacer de la agricultura aquí en la zona, y me han explicado algunos que todavía no le han pagado parte de la cosecha de la poca, y otros que también les falta dinero del café. Esto es algo que se ha repetido continuamente durante año tras año. El año pasado, el antepasado, hubo una mejoría en este aspecto y la situación mejoró. O sea, se le pagó en tiempo al campesino y pudieron recuperar su dinero. Pero ya este año ha sucedido lo mismo de otras veces. Se han como que olvidado de la necesidad que tiene el campesino de cobrar en tiempo y forma el fruto de su trabajo. Y entonces, esto ha hecho que muchos productos se encarezcan porque embullaron al campesino a sembrar café y a producir otro, y a tener en cuenta la recolección de otros productos como es el mango o la guayaba. Ya ha sido un problema para el gobierno pagarle por lo menos el café. Sabes que la lata de primera la habían puesto a 161 pesos, y entonces ya el año antepasado le pagaron más o menos en tiempo y forma, y ya en este año se ha dificultado un poco el pago a los campesinos. Y otra cosa que ha afectado es precisamente la cuestión de la cosecha de mango, que se perdió casi entera el año este que pasó, y por supuesto tampoco se le ha pagado al campesino productor por estos conceptos, y ellos se han dedicado más bien a incrementar las áreas de sembrado de café, que es lo que mejor está pagando o estaba pagando el gobierno, y ahora resulta que el gobierno ya está dando traspié para pagar en tiempo y forma, y entonces pues esto lo ha desesperanzado un poco. Habían dejado un poco de lado la producción de alimentos yuca, boniato, etcétera, y se estaban dedicando a la producción de algunos alimentos que les reportan un dinero rápido, como es el caso del plátano, el fongo y esas cosas.
Pero fíjate, Alcibiades, que más de la mitad de las tierras cultivables en Cuba permanecen en barbecho después de tantos años que el régimen hizo su compromiso de que iban a estar cultivadas y que la producción de alimentos ya no iba a estar tan lenta como estaba. Pero ya pasó el año 2017, estamos en 2018 ya, y aún vemos que las cifras siguen siendo las mismas. Buscando información en la Oficina Nacional de Estadística a ver si algo ha mejorado, pero no, que arroja crecimientos marginales e insuficientes, como te decía, estancamiento y retroceso en la producción agrícola. El 56% de las tierras baldías. Imagínate, la agricultura cubana no levanta vuelo.
Pero fíjate, mijita, yo no te sugiero ni a ti ni a nadie que se lleve por los datos que da la Oficina Nacional de Estadística, porque estamos siendo engañados una vez más a gusto. ¿Por qué? Porque nos llevamos por estos datos. Nunca va a coincidir la realidad de lo que sucede en el campo con lo que dice la Oficina Nacional de Estadística. Recuerda que aquí se le viven haciendo necro a las informaciones, o sea, se viven acomodando. Y yo te puedo asegurar que vivo en una sola en el campo, que aquí en el campo ahora mismo no aparece ni el boniato, ni la yuca, ni ningún producto de eso. Hay que irlo a buscar a Santiago, a la ciudad de Santiago de Cuba, porque aquí no aparece. Y cuando aparecen, aparecen a precios exorbitantes.
Estando tú en un lugar bien de campo, en un monte.
Sí, señor, sí, esto es monte. Y aquí no aparecen esos productos, hay que irlo a buscar a Santiago. Porque casi lo poco que se produce de alimentos, los propietarios, en vez de vendérselo al Estado, como este tiene tanto problema para pagar, lo que hacen es que lo montan en carros particulares y se lo llevan para la ciudad de Santiago de Cuba. Y allí sí, el otro particular que está allí esperando les compra y le paga al tintán su dinero. Y de esa forma se están bandeando los campesinos. Y quienes no son campesinos también, porque ahí han aparecido un grupo de personas que les compran el producto al campesino allá donde él vive, en el medio del monte, y se lo llevan también para Santiago. El resultado es el mismo. Como que los productos van a parar a la urbe, o sea, a la capital provincial.
Exacto. Fíjate que el régimen es propietario del 80% de las tierras y arrienda la mayor parte a usufructuarios y a cooperativas. Quiere decir que el resto es lo que es la propiedad de algunas familias y pequeños agricultores privados. Pero a pesar de la entrega en usufructo de pequeñas parcelas, todavía hay muchos, pero muchas personas que cogieron estas tierras en usufructo que están muy, pero muy disgustados.
No, y ahora lo van a estar mucho más con las nuevas disposiciones que salieron, que tienen que pagar nuevos impuestos, le aumentaron era un 10% lo que pagaban los campesinos de las mercancías, ahora tienen que pagar un 30%, y eso es extensivo para los usufructuarios, para todo el mundo. Y tienen incluso que pagar, le aumentaron 1% a pagar en la ONA, o sea, en la Oficina Nacional Tributaria. Y todo esto, unido a las condiciones actuales de trabajo en que están los campesinos, ha hecho que muchos usufructuarios o se olviden de las tierras, o las devuelvan, o las abandonen. Y está sucediendo algo similar con el campesino que es propietario de las tierras. ¿Qué sucede? El propietario de las tierras no puede vender esa finca que está a su nombre, no puede venderla. Solamente el Estado es quien puede comprar esa finca. Generalmente, cuando el Estado compra una de estas fincas, pasado un tiempo, si no encuentra una persona que se encargue de ella, pues estas fincas quedan abandonadas a su suerte. Y son fincas productivas que dejan de producir cualquier producto, café, lo que sea. Y entonces eso también va en detrimento de la producción de alimentos.
Claro, y aún así el régimen culpa muy a menudo al mal tiempo, habla de la falta de la mano de obra y capital por la mala utilización de la tierra y la baja producción, pero nosotros sabemos que se debe esto, todo esto se debe a la escasa propiedad privada, ya lo habíamos comentado al principio, todo está en manos del régimen, también la escasa inversión extranjera y una infraestructura endeble y una burocracia al estilo soviético que se ve, que se palpa ahí a diario.
Claro, y otra cosa que yo evalúo ahí, Guajira, es que hoy en 2018, como tú decías, se están aplicando los mismos métodos de siembra, de atenciones culturales, etcétera, a la agricultura que se aplicaban hace 60, 70 años atrás. Y el mundo de hoy actual exige otras condiciones, otras formas, donde los productos, donde las producciones se aumentan en un por ciento grande sin perder calidad. ¿Por qué? Porque se aplica, se aplican los avances de la ciencia, la técnica, y es algo que el campesino cubano, a lo que no tiene acceso. El campesino cubano, para sembrar un producto, tiene que esperar que llueva, que la naturaleza sea quien decide en qué momento va a sembrar. Y muchas veces se equivocan porque nadie puede predecir la naturaleza y se pierden las semillas y las siembras no producen por falta de fertilizantes o por falta de plaguicidas. Los productos no se dan con la calidad que se daban hace unos años. Y entonces todo eso unido ha conformado este panorama que estamos viendo hoy en la agricultura cubana.
Pero es que tú crees, Alcibiades, que haya necesidad que en Cuba se tenga que comprar, se tenga que invertir en la compra a granel de granos, de cereales, de arroz, de maíz, de soya, de frijoles, óyeme, leche en polvo, pollos congelados. Óyeme, es que eso, tú lo dices, y nosotros siendo un país eminentemente agrícola, sabiendo nosotros que el guajiro cubano lo puede producir. Nuestro país no produce trigo ni soya, pero oye, puede producir otras muchas cosas.
Y sí, mira, yo coincido contigo, pero recuerda algo. Casi todos estos productos, frijoles, lo poco que se produce en Cuba, son variedades inventadas por el gobierno y adaptadas a las condiciones que no eran necesarias de Cuba. ¿Qué sucede? Por ejemplo, la variedad de semilla de arroz que se trabaja en otros países, como es el caso de Brasil o otros países del mundo, no es lo mismo que aquí. Entonces, son productos que no tienen ese alto nivel de calidad a la hora de cosecharlo. Fíjate que el arroz que se produce aquí, nosotros los consumidores le llamamos arroz criollo, porque ese es un arroz que solamente se produce en Cuba para los cubanos. Estaba mirando desde este ángulo, pensando en la posibilidad de que aumentando la variedad de semillas, buscando mayores producciones por hectárea, y etcétera, también se puede pensar en la venta de este producto al mundo también.
Claro.
Y por ahí, pues bueno, de ganar algo más, pero no está en la voluntad del gobierno aplicar medidas de este tipo.
Claro, entonces, yo entiendo perfectamente esto, lo que me comentas, Alcibiades, agradecerte a ti por participar en Alborada Guajira, invitarlos a que sigan en sintonía con Radio Martí, los esperamos, no falten.
Sabes cómo tú aprietas, sacando el brillo al piso, Teresa.
Sácale brillo al piso, Teresa. Vamos a bailar pañanga, Enriqueta. Sácale brillo al piso, Teresa. Vamos a bailar pañanga, Enriqueta.
No se confundan con mi cuarteta. No estén formando algarabía. No estoy nombrando la vida mía. Yo estoy hablando de otra Teresa.
Queridos oyentes, ya estamos en su segmento Pica Gallo con mi colega Julio Estorino.
Liborio, le ronca el mango, se le zumba el marañón. Para mí que se han vuelto locos con esto de la Constitución, como si en Cuba no hubiera ninguna preocupación y estuviera todo resuelto aquí para la población. Que si habrá muchos colegios para efectuar la votación, que van a hacer un ensayo para que no haya un titingó. Liborio, como si a la gente le importara esta función. Pero donde demostraron que no hay consideración, donde mostraron, Liborio, su falta de corazón, es cuando esta señora, secretaria de la comisión, sí, María Esther Bacallao, esa misma, cómo no, dijo que los afectados por el tornado, por Dios, tendrían garantizado su acceso a la votación para que puedan darle el sí a esto, a la Constitución. Como si esa pobre gente en medio de su situación tuvieran cabeza ahora para semejante función. ¿Por qué en lugar de ese teque de hablar de la votación no les dijo que ya existe para ellos una solución, para el problema de la vivienda y el de la alimentación? Y si eso vamos, carijo, a todo el pueblo, sí señor, ¿por qué no le dicen nunca cuándo vamos a estar mejor? Si es que un día dejaremos de apretarnos el cinturón, porque esto le ronca el mango, se le zumba el marañón. ¿Tú sabes por qué Liborio siempre están con ese son de pedirnos sacrificios para la revolución, la misma que ha generado luto, miseria y terror? Sencillamente, Liborio, por una sola razón. Eso es todo lo que pueden ofrecer a la nación. Luto y miseria, carijo. Luto, miseria y terror. Y ahora nos piden, Liborio, que ayudemos a su show votando por esa, cosa que llaman Constitución, para que siga mi Cuba padeciendo este dolor. Para mi Cuba, carijo, tiene que haber algo mejor. Liborio, le ronca el mango, se le zumba el marañón.
Julio, muchas gracias, como siempre. Es un honor que estés con nosotros en Alborada Guajira. Los invito a nuestros hermanos que escriban a nuestro correo electrónico alboradaguajira1985@gmail.com.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con tres estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 5 de la mañana con 30 minutos. Hacemos nuestra habitual pausa informativa aquí en Alborada, Guajira, con Mac de Livia Hidalgo. Y, por supuesto, lo que traigo es un adelanto de lo que vamos a tener a las 6 en punto de la mañana en nuestro noticiero estelar. A pesar de más de 2 decenas de detenciones, más de 20 de damas de blanco pudieron asistir a misa. Ampliaremos la noticia también. Las autoridades en La Habana arremeten contra personas que no están anotadas en el registro de direcciones. Magistrados estadounidenses se niegan asilo a cubanos por considerar que hay menos persecución política en Cuba. Venezuela sigue negando a permitir la entrada de ayuda humanitaria para aliviar la crisis que vive el país. La Casa Blanca no descarta otro cierre del gobierno federal. El presidente Donald Trump anuncia la fecha de su próxima cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un. Diarios tradicionales de Nicaragua dejan de imprimir debido a restricciones de materiales del gobierno y más de 50.000 chalecos amarillos se movilizaron el sábado en toda Francia. Son solo algunas de las noticias que traemos a las 6 en punto en nuestro noticiero. Ahora seguimos con Alborada Guajira.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la cuerda, rollo Guajira. Vaya Guajiro. Coge por la cuerda, rollo Guajira. Si son los ritmos de mi tierra. Esta es la Alborada Guajira.
Buenos días, Cuba, a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira. En la segunda media hora ya del programa estaremos con ustedes compartiendo información sobre la actualidad en Cuba, humor criollo, el segmento Por Tus Montes y Caminos. Así que espero estén con nosotros hasta las 6 de la mañana. Agradecerles a todas las personas que han escrito Alborada Guajira 1985@gmail.com.
Oye Guajira, el dulce son que me inspira.
Ya con ustedes Por Tus Montes y Caminos.
Hay un hombre que tiene un perro justiero. Él amanece con el día malo y quiere arreglar el día. Y llama al perro y el perro no quiere salir a cazar. Y entonces le dice así: caballero, vamos mi perro trabuco a cazar una jutía. Él dice que no podía correr en tanto bejuco. Le baraja el tiro al dueño, que el perro, le dice el dueño: trabuquito, yo te busco un monte claro y espeso. Trabuco contestó: no, señor, que no es por eso, le voy a decir lo que pasa. Usted se come la masa y a mí me tira los huesos.
¿Por qué usted no come carne de vaca?
Trabuquito, yo te busco un monte claro y espeso. Trabuco contestó: no, señor, que no es por eso, le voy a decir lo que pasa. Usted se come la masa y a mí me tira los huesos. Le barajo el tiro al dueño, dice el dueño, trabuco, tú estás porfiado, malcriado, muy respondón. Dice trabuco: quien teniendo la razón pueda quedarse callado. Dice el dueño: ya me tienes enojado y te voy a dar una paliza. Te voy a dar con la suiza y luego con el bejuco. Dice el perro: si usted me da, yo me oculto y de aquí me voy a alzar, de aquí me voy a marchar y me voy a ir para el arroyo para no dejarle un pollo a usted y a todo el familiar. Dice el dueño: lo que te espera no tiene nombre. Dice el dueño: si no te conviene eso, trabuco, tengo una idea y yo te voy a enseñar jicotea, dice Trabuco. Está muy buena la idea y creo que eso usted no lo va a lograr, le dice el dueño. Si tú llegas a probar de ese animal un gran cacho, juro que queda borracho de lo sabroso que es. Trabuco con Pepo, ese se lo come usted y me tira el carapacho.
Candela.
Trabuco, te voy a velar con mi buena puntería y si un día yo te veía, yo te voy a disparar. Y así se va a terminar todita tu glosería, dice el perro. No voy a cazar de día, voy a salir a cazar con la noche bien oscura, vigilando la figura que a mí me pueda velar. Y cuando llegue a observar cualquier tipo de movimiento, pues ya verá que ni el viento a mí me puede alcanzar. Se acabó. Yo me llamo Pedro La Rosa Noviola, vivo en la finca El Lujo.
¿Usted comió carne de vaca?
No.
Yo.
Pero, ¿no? No, no, pero es verdad.
Hermano, tiene problema aquí. Esto es un lugar, un territorio bueno, libre aquí.
No.
Mira, esto es un territorio libre aquí. ¿Usted ha comido carne de vaca?
No.
Agradeciéndoles a nuestros hermanos de la prensa independiente, sin ellos no hubiera sido posible que ustedes hubieran podido escuchar este segmento y todo lo que está aconteciendo en Por Tus Montes y Caminos. Queridos oyentes, su segmento Humor Criollo.
Oiga, Gabino.
¿Qué me dice, cadete? ¿Qué hace por aquí?
Chicos, estoy a ver si consigo unas vianditas, un racimito de plátano. Viene una visita de la provincia y queremos hacer una fiestecita ahí en el cuartel.
¿Y qué? ¿En qué te puedo servir?
Bueno, pues, ¿qué tienes de eso que me puedas vender? ¿Tienes algún racimito de plátano?
Bueno, en la casa hay dos o tres racimos de plátano. Después del ciclón quedaron algunas matas para ahí y hay algún racimito. Pero ¿tú lo vas a pagar con tu
claro,
dinero?
Chico, no, no. Hay una dieta. Vamos a sacar una dieta y entonces
lo no, porque yo estoy
que no sea caro, que no sea
no,
caro.
No, porque yo estoy vendiendo los racimos a $2.
Ah, no, pero $2 está bueno, está bien así. Coño, me alegro, Gabino, que los precios estén bajando. $2, mira, yo mismo que gano $12, ya yo puedo comer plátano.
Ey, pero de $12, ¿de qué tú ganas? ¿Tú ganas 12 CUC?
¿Tú eres loco, chico? ¿De qué CUC tú me estás hablando? ¿$12 moneda nacional gano
yo? No, pues los plátanos que yo estoy vendiendo es a $2 en CUC. ¿O tú piensas que yo voy a regalar los plátanos ahí con lo caro que están? ¿Tú no has visto que las manos valen 10 o 15 pesos?
¿Pero cómo dos plátanos en CUC? Eso no es plátano. ¿Qué tipo de plátano es?
Es burro.
¿Y no es un plátano burro cubano? ¿Cómo tú vas ahora a venderlo en divisa?
Lo vendo en divisa porque primeramente el plátano burro es el mejor para tostones, que a ustedes les gustan mucho los tostones. Y segundo, porque en divisa tengo que venderlo, porque tengo que ir a la chope a comprar en divisa, porque a mí no me pagan dinero suficiente para ir a la chope y comprar, y entonces tengo que ir ahí. Y en el cambio, yo siempre salgo perdiendo, tengo que dar $25 por uno.
¿Eh? Pero $25 por uno, esas tiendas recaudadoras de divisa es para eso mismo, mira, para la gente, que los médicos que viajan afuera, el que le mandan remesas. Pero tú no tienes que ir a la tienda, sí, en moneda nacional tú consigues cualquier cosa en todos lados.
Moneda nacional, ¿dónde está el aceite? Yo no tengo que ir a dar a $2 ahí por un pomo de aceite. ¿Eh? ¿Y cuántos de esos no se van al mes? 1000 cosas más que yo tengo que comprar que ustedes no la venden por la cuota. Esa hay que ir ahí a morder a la chope esa.
No me hables más, no me digas más de $2 que me estás confundiendo.
¿Cómo que confundir? $2, tú sabes que en la calle y aquí se habla $2, son de CUC. Tú tienes que imaginarte que cuando tú oigas decir $2 es en CUC, cuando oigas decir $100 es ya en moneda nacional. Eso tú tienes que saberlo porque tú eres de la calle, o es que ¿para qué tú estás en los cuarteles? ¿Ustedes no le enseñan eso ahí?
En los cuarteles no te dan esas clases de matemáticas, eso no se habla, eso no se habla en los cuarteles. Eso de que están en la gente atrás del cambio de moneda, el cambio de moneda, eso es campaña contralusionaria. Eso es propaganda subversiva.
¿Sí? ¿Y ustedes por qué venden, o sea, compran, bueno, las dos cosas? Ustedes venden el dólar a 25, el CUC, y lo compran a 24. ¿Y entonces qué hacen con el peso ese? ¿Eh? ¿Ustedes no nos están quitando el peso ese cada vez que vamos a cambiar ahí? Mira a esta mujer de ahí de la esquina que le mandaron, me estuvo diciendo $100 afuera. Y cuando le hicieron el cambio, papá, se quedó creo como en 80, no pudo comprar las cosas que ella quería ir para la casa.
Efectivamente, porque esos dólares americanos tienen, para entrar a este país, tienen que pagar un impuesto, porque ellos no son de aquí.
Bueno, pero ustedes
bastante, tienen visa.
Bastante que a ustedes les gustan los pesitos verdes esos, ¿eh? Porque abrieron el shopping para recaudarlo, pero ya como no pueden, ahora han tenido que dejar el CUC nada más. Yo sé que ustedes van a hacer con esas dos monedas cuando ustedes van a por fin ya a unificarlas, porque esto nos tiene vuelto loco. Bueno, vayan a ver ustedes qué hacen con el asunto de las monedas esas. Que mira, tengo que comprarme un hacha que sirva. Y ustedes no tienen ni hachas ahí que venden. Tengo que mandar a buscar una afuera que cuesta una pila de dólares. Comprar un hacha y una lima buena.
Eso es una estrategia del país, tener dos monedas. Para eso mismo, para el que se está haciendo rico, pues recogerle el dinero, que aquí no pueden haber rico. Aquí no pueden haber rico, aquí todos somos iguales.
Bueno, dame un chance, que tan iguales que tú eres, y vete para los cuarteles. Eso.
Si Meriño se entera de la forma que tú estás pensando, y mire, me voy sin plátano, eso a Meriño no le va a gustar.
Bueno, los plátanos.
Agradecerle a todas las personas que han escrito a nuestro correo electrónico alboradaguajira1985 y nos han enviado todos estos segmentos para que ustedes puedan disfrutar de ellos. Como siempre, deseándoles que tengan un día espectacular y que sigan con nosotros aquí hasta las 6 de la mañana. Con nosotros Dagoberto Martínez desde Pinar del Río.
Óigame, sí, le doy gracias a Dios
por haber participado
en tantos programas con usted, porque realmente me satisface decir y me enorgullece decir que es uno de los programas habituales que más yo escucho, porque realmente los temas que se transmiten o que se analizan a través de su programa son temas que le llegan mucho al cubano de a pie.
Gracias a Dios que ustedes viven en una sola costera, igual que los campesinos, que las personas que viven en las zonas rurales también tienen esa posibilidad de que el programa se escucha con mucha nitidez. Así que tienen esa ventaja, gracias
sí,
a Dios.
Tenemos esa ventaja, pero tenemos la desventaja que no tenemos medio de herramienta como escucharlo. Tenemos que mover a medio kilómetro, quizás un poquito más de medio kilómetro, hasta llegar a casa un señor y allí poder escuchar la programación de Radio Martín.
Claro.
Así todo hacemos el sacrificio y escuchamos el programa.
Gracias, de verdad que escuchen la programación de Radio Martí. Y vamos a, como dice el guajiro, a lo que cruje chencha, que es el tomate.
El rey.
Bueno, es temprano. Yo me tomaría un vaso de café con leche y un pan con tomate con aceitico y ajo así. Pero un pan bien calientico, ese es el desayuno de hoy para nosotros.
Hasta yo me lo hubiese comido.
¡Ay, qué rico!
Guajira, pero desafortunadamente, Guajira, el rey tomate de la Coloma está perdido. Perdido pero... en los mercados, en las plazas.
Sí, sí.
El vendedor ambulante si lo tiene, el jarro a 10 pesos, el tomate de botellita o el tomate de ensalada grande. Pero no es fácil, Guajira, tener que dar 10 pesos por un jarro de tomate, que lo que te da, si es de ensalada, que con 4 tomates te llenó un jarro de 5 libras, ya con 4 tomates tienes que pasar la comida y quizás el almuerzo al otro día. Pero pues no te rinde para quizás para 2 o 3 días. Y desafortunadamente tenemos ese problema acá. Pero déjame contarte sobre el rey tomate, lo que está sucediendo con el rey tomate. Recién yo venía del pueblo Pinar del Río para acá, para mi territorio, para mi terruño, y en el transporte donde veníamos, en la guagua donde veníamos, porque ya tenemos guagua, ya tenemos Diana por lo menos, cada 45 minutos una hora tenemos una Diana. Eso es un logro. Vamos a ver qué tiempo se mantiene en esa guagua. Pues bien, venía yo en la guagua para acá, para mi terruño, y se arma la conversación dos trabajadoras de la CPA de acá del kilómetro 14 de la carretera de la Coloma, donde venían conversando y venían discutiendo, analizando el problema que tenía el tomate. Y yo le pregunto, ¿pero qué problema tiene el tomate? Y dice, no, que tenemos el patio de la CPA lleno de cajas de tomate, de parles de tomate, que son unas cajas de 4x4 por 60 centímetros de alto, llenas de tomate, los carros de acopio entran, le planteamos la situación y no pueden transportar el tomate porque no traen una orden de la empresa de acopio. Digo, pero van acá y no lo cargan. Digo, no lo pueden cargar, el tomate ahí se echa a perder, se pudre. Digo, le ven acá, ¿y por qué lo permiten podrirse? ¿Por qué no lo montan en carretas de tractores, en plancha de caballo, en yunta de buey, y lo trasladan hasta el pueblo de la Coloma, que en la Coloma no hay tomate? En la plaza de la Coloma no hay tomate. Se ven nada más los vendedores particulares. Dice, no, los placeros no quieren tomate. Para la Coloma no se da tomate porque los placeros no quieren tomate. ¿Pero cómo que no quieren tomate? Si en la Coloma no hay tomate. En la plaza no hay tomate. Dice, no, pero ellos no quieren tomate. ¿Pero por qué es que no quieren tomate? Dice, no, eso hay que preguntarle a ellos por qué no quieren tomate. Digo, bueno, ¿y el tomate que se pudre que usted hace? No, dentro de 2 o 3 días usted verá, si va por ahí y ve que nosotros lo enganchamos en carreta y lo botamos al río porque se perdió el tomate.
Sí, pero fíjate que Cuba ha perdido cientos de toneladas de una extraordinaria cosecha de tomate de alto rendimiento, solamente por no tener envase, por problemas de transporte o por una industria procesadora tecnológicamente atrasada y de capacidad limitada. Oye, para eso quiero que sepas que eso yo lo encontré cuando hablábamos, me dijiste quisiera hacer un programa sobre el tomate y te dije, perfecto, que te llamaba. Me puse a buscar información y en el semanario Bohemia, en el periódico Juventud Rebelde, que ambos son oficiales, ellos publicaron un artículo que refieren las pérdidas ocasionadas por el retraso de trasladar a los comercios el tomatazo. Imagínate cómo le han denominado a la elevada producción registrada. Y sin embargo, ¿por qué no llega la coloma?
Siguiendo el hilo de la conversación, el tema de la CPA, el tomate en la CPA, que se podría, lo botaban. Llego acá a mi casa, mi pequeña casa, con dolor de cabeza, con la presión alta. Caramba, el tomate lo están botando, el tomate no lo recoge acopio, el tomate no llega a las plazas. Voy a llegarme a la plaza, chico, a ver si hay tomate. Llego a la plaza y realmente no había tomate. Le pregunto a la placera, digo, ven acá, ¿y por qué no hay tomate? No, porque no hay. Pero ¿y cuándo lo traen? Dice, no, nosotros no queremos tomate. Pero porque usted no quiere tomate, si el tomate se está pudriendo y la población lo está comprando a 5 y a 10 pesos jarro en la calle. Y aquí se puede comprar de una forma módica, que el consumidor le pueda llegar.
Claro.
Y el problema es que cuando viene el tomate traen 20, 30, 40 cajas y podemos vendemos 2 o 3 cajas y las otras se me pudren y tengo que pagar la ayuda de mi bolsillo.
Muchas gracias a Dagoberto Martínez desde La Coloma en Pinar del Río por haber accedido a participar en Alborada Guajira. Invitarlo a todos a que sigan en sintonía con Radio Martí, pero vamos a escuchar una décima.
Sufre el hombre cuando vive locamente enamorado y la que amor le ha jurado que en frialdad lo recibe. Si alguna carta le escribe, ella la ve indiferente y no sabrá mucha gente ante tal romanticismo que la mujer es lo mismo que el radio completamente. Si uno le habla tristemente y ella no alivia esa pena, si uno le habla tristemente y ella no alivia esa pena, carece el radio de antena o la tierra es deficiente. Ciclaje. Si al hablar hace ruidaje es la estática en resumen y si no sube el volumen es por falta de voltaje. Si es coqueta y embustera y engaña al pobre marido, si es coqueta y embustera y engaña al pobre marido, a ese radio le ha caído la polilla en la madera. Si enamora con cualquiera, bien pronto se fundirá. Si a cualquier tipo se da y vuelve de madrugada, eso en el radio no es nada, que la onda viene y se va. Su deber, si la mujer no le ha dado un hijo que es su deber, ese radio debe ser que está mal sintonizado. Si le da el hijo soñado hay buena modulación, mas si no tiene el varón parecido paternal, es que por ese canal se ha metido otra estación.
Queridos oyentes, estamos en tu segmento Tonada Guajira.
Adoro los días en que la tierra tiñe tu pelo y te cubren las hojas para llenarte de besos. Tú sembraste amores corriendo tras el viento. Cuando bajas la loma te vas por el monte adentro. Guajira, ven que yo extraño tus románticos amores. Cuando dejas el néctar de un jardín lleno de flores. Guajira, ven que yo extraño, en cada noche te siento. Guajira, ven a mi lado, tú sabes bien que te quiero. Eres luz de esperanza, eres tierna armonía, defiendes el arado en la plena luz del día.
Eres luz de esperanza, esperanza de luz, no hay nadie en todo el campo que sea así como tú.
Guajira, ven que yo extraño tus románticos amores. Cuando dejas el néctar de un jardín lleno de flores. Guajira, ven que yo extraño, en cada noche te siento. Guajira, ven a mi lado, tú sabes bien que te quiero. Eres tierna armonía, defiendes el arado en la plena luz del día.
Eres luz de esperanza, esperanza de luz, no hay nadie en todo el campo que sea así como tú.
Guajira, ven que yo extraño tus románticos amores, cuando dejas el néctar de un jardín lleno de flores. Guajira, ven que yo extraño, en cada noche te siento. Guajira, ven a mi lado, tú sabes bien que te quiero. Guajira, ven, 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 te quiero yo. Guajira, ven, 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 ven.
Agradecerles a todos los que nos han hecho llegar estos segmentos para que ustedes puedan disfrutar de los mismos. Recuerden, pueden seguir escribiendo alboradaguajira1985@gmail.com.
Por el surco. la Guajira.
Entérate. Entérate quién inventó el sacapuntas. Antiguamente los lápices fueron afilados por medio de cuchillos o navajas. Pero ¿quién inventó ese aparato tan útil e imprescindible en la vida moderna como el sacapuntas? Pues Bernard Lassimion, matemático francés, solicitó la primera patente, número 2444, para los sacapuntas de lápiz en 1828. Y en 1847, 19 años después, Eswax Terry inventó los sacapuntas de lápiz manuales. Los sacapuntas hicieron esta tarea mucho más fácil y dieron un resultado más uniforme. Algunos tipos especializados, tales como lápiz de carpintero, todavía se afilan con cuchillo, debido a su forma plana. Como tantos de los inventos que hoy usamos en forma cotidiana, no se encuentran muchos datos acerca de su origen e invención. A ciencia cierta, se sabe que en las primeras décadas del siglo XX, hacia el 1900, en los hogares, los escolares y escribientes aún sacaban punta a los lápices con cualquier instrumento filoso. El más común y más usado era el cuchillo. Luego se comenzó a usar la hojita de afeitar y entonces protestaban los papás, o como la llamaban en la época, el acero, para afilar los corazones de grafito, mal llamadas minas, lo que a la vez constituía un peligro para los pequeños escolares. Fue entonces que aparecieron en los comercios ciertos sacapuntas que evitaban esa peligrosidad. Se denominaban herraduras y tenían esa forma, con una lámina afilada transversal que servía para cortar la madera del lápiz y afilar el grafito. También se usaron las cuchillitas, que en tamaño pequeño imitaban la forma de un cortaplumas, elementos que hoy aún se utilizan. Pero el verdadero origen del sacapunta tal como lo conocemos hoy en día, o muy similar, lo encontramos como el de tantos inventos o artilugios en los Estados Unidos. Fue John Love, un negro, quien inventó el sacapuntas americano. La historia que cuentan para referirse a este logro está avalada por la Oficina de Patentes de este país, que registra con fecha 23 de noviembre de 1897, bajo el número 594.114, la invención del sacapuntas a nombre de John Love. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.